This has been an interview with Genaro Garza in Simi Valley, California, on October 5th, 2008. The interviewer is Danielle Healy, and this is part of the Bracero Oral History Project.
Listo.
Okay. Entonces vamos a hablar de su nacimiento y su juventud. Entonces, ¿dónde y cuándo nació usted?
Nací en diciembre primero, 1923.
¿En qué pueblo?
Estoy registrado en Puruándiro, Michoacán.
¿Y puedo hablarme de su familia y del lugar en... ¿Dónde nació?
El lugar donde yo nací es un rancho. Aproximadamente a una milla o dos del pueblo, del distrito. Como por ejemplo de Ventura, de aquí a Ventura.
Okay. ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿A qué se dedicaban sus padres?
A la agricultura, mi papá. Mi mamá era ama de casa.
Okay. ¿Y proviene usted de una familia grande?
Bastante grande,
sí.
Demasiado.
¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños había?
¿Míos?
Niños.
¿Mis hermanos?
Ajá, ¿cuántos hermanos?
Mis hermanos éramos cuatro hermanos, ya fallecieron algunos. Y una hermana, dos hermanas quiero decir.
¿Y fue usted a la escuela?
Fui a la escuela nada más hasta el tercer año de primaria.
¿Y dónde?
En Batuecas, Michoacán, ahí se llama el rancho donde nací, pertenece a Puruándiro, Michoacán, el distrito de Puruándiro.
¿Y aprendió usted a leer y escribir en la escuela?
Allí aprendí a leer y escribir.
¿Trabajaba al mismo tiempo que estudió o no?
En el tiempo que estudié no trabajaba.
¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
Aproximadamente 15 años.
Y cuénteme de su primer trabajo.
¿Decía?
Cuénteme de su primer trabajo.
Bueno, mi primer trabajo lo hice acompañando a mi papá. Que era, trabajaba en el campo y yo le ayudaba a trabajar a él.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero? ¿Cómo se enteró en el programa?
No entiendo la pregunta, no sé si cómo. ¿O cómo me enteré del programa de Braceros? Uh-huh. Porque empezaron a... en las noticias a decir del programa de Braceros.
¿Y dónde vivía usted en ese tiempo? ¿Con su familia?
Con mi familia.
¿Qué tipo de trabajo tenía en aquel entonces?
La agricultura.
¿Estaba usted casado?
No, soltero.
¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar en Estados Unidos antes de aquella época?
Siempre pensaba, como tenía unos tíos míos aquí, siempre yo anhelaba venir por acá, conocer acá.
Okay. ¿Por qué decidió ir a los Estados Unidos?
Porque el trabajo que teníamos allí no rendía mucho dinero, no había mucho dinero. Y el entusiasmo uno de juventud también me animó a hacer eso. Con otros compañeros que se venían para acá, veía yo que algunos habían regresado ya, los primeros que vinieron. Y platicaban muy bonito de acá y que habían ganado mucho dinero y por eso entusiasmaban en venir.
¿Cuáles eran sus medios, sus expectativas?
De venir a trabajar para ayudar a mis papás. Eran mis expectativas y tener una vida mejor.
Okay. ¿Influyó su familia de alguna forma en su decisión?
No.
Cuca. Describe el proceso de contratación.
El proceso de contratación, pues fue muy difícil también porque eran muchas las personas que querían venir y no a todos los admitían para venir para acá. Y duramos mucho en el proceso porque todos los días íbamos, había muchas personas y todos los días íbamos porque estaban seleccionando las personas. Y duramos como aproximadamente 2 meses en la selección. Y ya una vez que me tocó a mí la selección, estando yo en la Ciudad de México, porque allá fue donde me contraté, regresé a mi tierra con mis padres y les platiqué que ya me iba a venir, que ya había arreglado la contratación para acá. Ellos pues estuvieron contentos y no contentos. ¿Quién quiere dejar ir un hijo para fuera de su ambiente, verdad? Dijeron que estaba bien, que me cuidara y que me portara bien. Fue todo lo que me dijeron. Y de allí me fui a México otra vez porque ya era como una semana para salir para acá, para seguir arreglando lo demás que me faltaba.
¿Hubo algún examen físico? ¿Hubo un examen físico para...?
Sí, ¿sí? Había examen físico.
Okay. ¿Inmunizaciones y todo eso o no?
No.
¿No? ¿Qué le dijeron las autoridades, ya sean mexicanas o norteamericanas, del proceso de contratación?
Por ejemplo, allá en México o aquí.
En México y después.
En México.
¿Qué dijeron del proceso y del trabajo que va a tener?
Bueno, ellos estaban, comentaban bien porque pues eran arreglos que habían hecho con el gobierno de los Estados Unidos. Un gobierno con otro habían hecho ese compromiso de mandar gente para acá en ese tiempo, porque la gente de aquí, la mayoría estaba yendo a la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y comentaban bien todos, eran comentarios bien, buenos.
¿Le informaron ellos algo acerca de su salario o las condiciones de vida después del viaje?
Las condiciones de vida pues mejoraron un poco después, pero no como yo quería. Tal vez mi inteligencia no me ayudaba. Y como duré muchos años después aquí sin documentos para trabajar, pues tuve muchos problemas.
¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos?
Repítame la pregunta otra vez, por favor.
¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción aquí en los Estados Unidos?
¿De qué forma?
Uh-huh.
¿En ferrocarril o es lo que quiere usted preguntarme?
Ajá. Uh-huh. En
autobús, en ferrocarril.
Okay. Entonces, ¿dónde cruzó la frontera?
El Paso, Texas.
¿El Paso, Texas? Okay. ¿Qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
No, nada, todo estuvo bien. Okay.
¿Qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo?
Bueno, el permiso de trabajo no lo daban.
¿No?
Para eso era el contrato, para trabajar legalmente aquí.
Ajá.
Y cuando cruzamos el Paso, Texas, nos llevaron a... Llegamos a Utah. Fue la primera escala que hicimos en Utah. Y allí de Utah empezaron a distribuir gente para muchos lugares. Ya me tocó que mandaron a Nevada, a un pueblo que se llama Elko. De Elko nos recibieron las autoridades mexicanas, el cónsul de México. y de allí nos trasladaron a un pueblito que se llama Wells, Nevada. Allí nos esperaban las personas que nos iban a llevar a trabajar. A mí me tocó, a mí y a las personas esas que están con el retrato este mío, nos tocó ir con un ranchero del pueblo de Wells, como 50 millas sierra adentro, más muy lejos. Allá tenía él 3 ranchos y allá estuvimos trabajando 3 meses. Y muy poco el sueldo, mucho, $3 por día. Ellos nos daban la comida, el mismo ranchero. Ahí trabajaban como 14 norteamericanos con nosotros. Todos comíamos en la misma mesa con el dueño de los ranchos, todos. Era una mesa muy grande, como para 25 personas. Nos daban una comida excelente, excelente. Y ahí me tocó andar trabajando, o nos tocó trabajar porque era el trabajo que ellos tenían. Tenían mucha pastura para ganado, porque ellos tenían mucho ganado. Mucho, mucho ganado. Y nosotros andábamos cortando la pastura y al mismo tiempo hacer las pailas, estacando. Era el trabajo de nosotros, todos los que estábamos ahí. Eso era el trabajo de nosotros. Luego en las tardes, ya después que teníamos aproximadamente como un mes, a mí me... A mí me distinguieron para que yo acompañara a una hija, pues casi de la edad de ustedes, que tenía el patrón, y todas las tardes tenía yo que salir a caballo con ella, y yo no entendía nada de lo que ella me decía, nada. Salíamos por los caminos de tierra en el rancho allí, me dijo el mayordomo, tú tienes que salir con la muchacha esta, hija del patrón, porque ella quiere que tú vayas. Yo no sabía hablar nada de inglés, no entiendo tampoco ahora, pero en ese tiempo menos. Tuve unos problemas grandísimos, me pasaba ahí unas vergüenzas tremendas, me daba a mí mucha vergüenza ir con ella. Y íbamos corriendo, ella quería que el caballo fuera corriendo. Regresábamos, eso era todas las tardes. Regresábamos en la tarde ya casi de noche. Entonces yo desensillaba los caballos, ella se iba a su casa ahí con su papá y su familia. Yo desensillaba los caballos y todavía tenía que irles a poner pastura para donde tenían que estar los caballos. Y yo estaba muy desagusto por eso estaba muy desagusto. Ese trabajo que me encomendaron. Muy disgusto estaba yo.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en Estados Unidos?
Aproximadamente como 4 años, nada más.
¿En cuántos lugares diferentes?
Bueno, estando de Nevada ya cuando no nos ocupó el patrón allí, nos llevaron a Wells de regreso, de Wells nos llevaron a Elko, de Elko nos llevaron a Reno, de Reno nos llevaron a Sacramento. En Sacramento nos distribuyeron, a mí me tocó que me mandaron con otros compañeros a Stockton. Ahí estuvimos trabajando con la Compañía del Monte, con el cheque que les enseñé también. Ahí estuve trabajando con la Compañía del Monte. Anduvimos piscando espárrago, anduvimos piscando papa, durazno. Terminando allí, nos cambiaron a Fresno. En Fresno, llegué a un pueblito que se llama Parlier, ahí estaba un campo grande de braseros. Y ahí me tocó llegar, ahí nos distribuyeron, ahí nos pusieron. Ahí empecé a trabajar con bastantes rancheros, porque llegaban los rancheros para la gente que ocupaban allá del campo, agarrarla. Estuve trabajando en poda de uva, en la cosecha de la uva, cosecha de durazno, en todas esas clases de trabajo estuve allí, estuve trabajando. Nos llevaban a trabajar a un pueblito que se llama Selma, Riley, Park, del Rey. En todos esos lugares estuve trabajando, Hanford, todos esos lugares estuve trabajando lo mismo, en la fruta.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
¿Decía?
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde trabajaba?
Sí, sí, sí fueron, llegaron a ir varias veces.
Varias veces, ok.
A investigar, a ver cómo estábamos, a ver si estábamos bien, nos preguntaban que si estábamos bien.
Qué bueno.
Sí, iban autoridades mexicanas las que... Pero estas personas que iban no era, por ejemplo, personal del cónsul mexicano, eran otras autoridades que estaban autorizadas para ir a revisar el trabajo de los campos agrícolas donde estábamos nosotros.
¿Cómo se comunicaba con su familia en México?
Por carta, por sí, nada más por carta.
¿Por carta?
Uh-huh.
¿Los visitaba?
¿Los qué?
¿Los visitaba?
No, porque estaban muy... No, no los visitaba.
¿Cuántos días trabajaba a la semana?
6 días a la semana.
6 días, ¿y cuántas horas?
8 o 10 horas trabajando.
Háblame de sus alimentos. ¿Qué comían?
Bueno, estando allá en Parlier, en el campo, nos daban de comer. En la mañana avena, huevos estrellados también, huevos nos daban. Y de lonche, pues nos ponían un sándwich de bolonia o de carne fría, de lo que fuera, era lo que nos ponían de lunch. En la tarde pues ya tenían una, a veces nos daban carne de lo que fuera, en distintas formas. Esos eran los alimentos que teníamos.
¿Y tenía que pagar por la comida?
Sí, sí.
¿Cómo pagaba?
Nos quitaban de lo que ganábamos, nos contaban la comida.
¿Le daban suficiente de comer?
Oh, sí, bastante.
Sí,
bastante.
¿Puede describir dónde vivía y cómo estaba amueblada?
¿Dónde vivíamos? Eran unas barracas, unas casas muy grandes de madera. Y estábamos una cama y otra, como en un hospital casi igual. Pero estábamos bastantes en una barraca, habíamos como 20 o 25 personas en una pura barraca.
¿Había baños con drenaje?
Sí, había baños con drenaje.
¿Cómo hacía para lavar su ropa?
Teníamos que lavarla nosotros.
¿Sí?
Nosotros la lavábamos.
¿Le proporcionaba su patrón artículos de uso personal como cepillo de dientes?
No,
jabón, no,
no, nada de eso, no.
Necesitábamos
comprar todo eso nosotros.
¿Cuánto le pagaban?
Bueno, muchas veces trabajábamos por contrato, pero cuando nos pagaban por horas, pagaban 75 cents, 75 centavos la hora.
¿Y le pagaban con un cheque o en efectivo?
Con cheque.
Con cheque.
Con cheque.
¿Cada cuánto le pagaban?
Bueno, había diferentes rancheros que pagaban cada semana, otros pagaban cada 15 días.
¿Y qué hacía usted con el dinero?
Bueno, le mandaba una parte a mis padres, allá a mi familia.
¿Y cómo enviaba dinero a su familia?
Giros postales.
braceros ganaban igual?
Bueno, trabajando por contrato, ¿no? Había unos más hábiles o más inteligentes para piscar las frutas. De la otra manera, pagándonos por horas, sí, todos ganábamos igual.
¿Siempre recibió el pago correcto para las horas trabajadas?
Sí, siempre lo recibí.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
No, nunca tuve problemas en el trabajo, nunca.
¿Qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
Bueno, en caso de una enfermedad había aseguranza que estaba en el mismo contrato para curarnos, para ir al hospital.
¿Cuáles eran las quejas más comunes?
¿De nosotros?
Uh-huh.
Bueno, las quejas más comunes es que a veces los cocineros eran muy, ¿cómo dijeron? Nos hablaban muy fuerte y que comen mucho y que ya vienen otra vez y nos hablaban muy fuerte. Eran las únicas quejas que teníamos. Eso sí, fui a poner queja yo con las autoridades más altas, que no nos trataban bien a veces en la cocina en esa forma. Pero ellos ponían orden en todo.
¿Qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Pues pedía uno que lo cambiaran a otro lugar, a otro trabajo. Pedía uno. A veces lo concedían, a veces lo hacían.
¿Encontró algún tipo de discriminación?
No, durante ese tiempo no.
¿Pero después?
Después sí. Después sí. Ya cuando estuve sin documentos aquí, a ver si encontraba algunos problemas.
¿Qué hacía en su día de descanso?
¿Los días de descanso? Los días de descanso a veces no salíamos a ningún lado, nos dedicábamos a lavar, a preparar todo para la semana.
¿Dónde se encontraba el pueblo más cercano?
¿El pueblo más cercano? ¿De los lugares donde estaba yo?
Uh-huh.
Bueno, por ejemplo, en Parlier, ahí estaba el pueblito. Estábamos en la orilla del pueblo, de Parlier.
¿Había alguna iglesia católica?
Sí.
Sí,
oye.
¿Y iba usted a
sí,
misa?
Sí, iba.
¿Cada semana o regularmente?
A veces cada semana, a veces iba más, cada 15 días, cada 2 semanas, pero sí iba.
¿Y cómo celebrara Semana Santa y la Navidad?
No la celebrábamos porque no. A veces los. Aquí en Estados Unidos a veces ni el 4 de julio se respeta para trabajar, cuando hay trabajo. Y así era también con nosotros ahí para la Semana Santa. No había días de descanso.
¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
No, me quedé aquí.
¿Le facilitó su patrón transporte?
Durante el tiempo que estuve contratado, sí.
Sí, pero después no. Después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato?
Bueno, para mí fue difícil y nunca lo procuré buscar otro nuevo contrato. Para hacer otro nuevo contrato necesitaba yo salir a México y volverme a contratar. Pero ya las contrataciones eran diferentes a como cuando yo me contraté. Las contrataciones eran, por ejemplo, aquí en Sonora, eran en en distintos lugares eran. Y ya no eran igual. Y por eso yo ya no anhelé salir a México a contratarme. Yo mi anhelo era arreglar los papeles de migración.
¿Se hizo ciudadano de Estados Unidos?
Sí. Hace como 5 años, yo creo, aproximadamente.
¿Más?
¿Más?
Háblame de su vida después de haber trabajado como brasera.
¿Después? Pues mi vida fue muy, muy aventurera. Anduvimos sufriendo mucho porque la inmigración nos seguía mucho por donde quiera. Yo después de ya terminar los contratos donde estuve, me vine a, porque después de Fresno todavía contratado me cambiaron a Anaheim, a piscar naranja. Estuve en Tustin también, en Santana, piscando naranja después de Fresno. Y luego después de Tustin nos mandaron a Santa Paula. Y en Santa Paula se me terminó el contrato, que ya no dieron contrato, se terminó todo. Entonces ya me puse a trabajar, yo ya seguí trabajando igual, porque me proporcionaban trabajo los mismos personas con que estaba trabajando. No les decía que no tuviera el contrato. Que trabajaba yo con los empaques de limón, ahí era pescador de limón también. Y estando en eso, pues a veces la inmigración se ponía tan dura que no podíamos trabajar un mes o dos, porque entonces la inmigración donde quiera estaba y no podía trabajar. En esa forma estuve muy sufriendo mucho en esa forma. Y estando en Santa Paula, me fui a una iglesia metodista, porque decían que allí podían ayudar a las personas que no tenían documentos. El pastor de allí era un señor de muy oído en Santa Paula, era banquero allí en Santa Paula, y él pertenecía a esa iglesia y él estaba allí. Y en una ocasión que ya yo ya no hallaba qué hacer, porque no podía trabajar, porque la inmigración por donde quiera estaba, no podíamos salir ni de la casa, me fui a la iglesia para estaba llegando el tiempo de Christmas y fui yo a la iglesia esa. Entonces ya empezaron allá a preguntar que por qué iba, si iba porque creía en la iglesia o porque que era nada más falso lo que yo iba a presentarme allí. Y les dije que creía en la iglesia, pero que también necesitaba ayuda. Ya les platiqué mi historia de mi vida, que tenía, no podía trabajar a causa de que no tenía documentación. Entonces platicaron al ministro grande, que era el banquero ese, y hablaba muy bien español, y habló conmigo y me dijo, con que tú tienes muchos problemas con la inmigración. Le dije, sí señor, le dije, tengo muchos problemas con la inmigración. Dijo, ¿vienes aquí a la iglesia de corazón? Le dije, sí señor, vengo de corazón. Y dijo, pues quiero que sigas viniendo, dijo, no nos abandones, dijo. Me dijo, mira, vete con el contratista fulano, que era un señor que se llamaba Felipe, y dile que yo digo que te dé trabajo, piscando limón. Dijo, y si por alguna mala suerte, dijo, la inmigración los para y te lleva a Ventura o donde te lleve, dijo, este es mi número de teléfono, háblame inmediatamente, dijo, yo te saco luego de ahí. Me dijo él, y me dio sus garantías y yo ya me sentía mucho mejor con esas garantías que él me dio. Seguí yendo a la iglesia, después ya me acomodé a trabajar en un rancho allá en Ohio y ya dejé ir a la iglesia. Después una ocasión me encontré al ministro y casi me regañó porque me dijo que era falso lo que yo estaba yendo a la iglesia, pero obtuve beneficios de ellos, muchos beneficios que obtuve. Si no fuera por él, no hubiera trabajado más allí, porque la inmigración estaba muy... Andaba levantando todas las personas que no tenían documentos. 1948.
¿Qué significa el término brasero para usted?
¿El ser brasero?
El término brasero.
El significado.
Como palabra.
El significado. Bueno, la palabra brasero a mí no me gusta. El significado de brasero, pues yo la palabra brasero la identifico con que va a trabajar uno con sus brazos, pero no me siento orgulloso de pertenecer al programa brasero. Me siento orgulloso porque vine en el tiempo que la guerra segunda estaba muy, muy fuerte y no había personal aquí para trabajar de los trabajos que nosotros hacíamos, no había nadie y nosotros vinimos a hacer esos trabajos. En esa forma sí me siento orgulloso de haber ayudado en esa forma. Pero los salarios que recibíamos eran muy pobres completamente.
El haber sido brasero, ¿cambió su vida de alguna manera?
Sí, sí cambió. Sí cambió mi vida. Me sentía yo con muchas ganas de ánimo, porque tenía mucho entusiasmo en estudiar, pero con eso de que vivíamos a veces en los trabajos de los ranchos, tan lejos de las escuelas, no podíamos. Los trabajos que hacíamos era fuera a veces de la ciudad de donde estaba la forma de estudiar y por eso no, nunca estudié. Pero cambió mucho mi vida.
¿Algo más que quiere compartir con nosotros?
Bueno, les quería también comentar que una ocasión estando yo trabajando en Anaheim, se terminó la pizca de la naranja y estábamos en un campo muy grande de braceros todavía, pero yo no era ya bracero, yo ya estaba fuera del programa bracero, pero ahí estábamos. Entonces, gracias. Entonces el día que se terminó, no nos pagaron una semana, nos pagaban cada semana. Y en la penúltima semana no nos pagaron, nos dijeron que ya se iba a terminar en una semana el trabajo y que cuando nos pagaran, cuando se terminara el trabajo en una semana nos iban a pagar las dos semanas. Y así fue, pero cuando se llegó el día de pago, nos llamaron a todos los del campo, éramos 100, 200 o 300 personas las que íbamos allí. Nos llamaron a todos, los que tenían contrato ya se los llevaron porque se terminó el contrato, se los llevaron a México. Los que no teníamos contrato, ahí estaba la emigración esperándonos afuera con un bus. Entonces ya para ir a recibir el cheque que nos tenían que pagar, teníamos que entrar a la oficina por una puerta, por ejemplo como hay entrada a la oficina, como es en esa puerta, y salir por esta, pero al salir por esta puerta estaba el bus ahí enseguida luego y los oficiales de inmigración estaban al salir la puerta y no podíamos salir a otro lugar y era una línea muy grande como de 300 personas que estábamos en línea para ir entrando para agarrar el cheque. Los que tenían contrato los iban apartando, los subían en un bus para llevarlos a México porque ya se había terminado el contrato. Los que no teníamos, pues nos acá estaba la inmigración. Y luego que me di cuenta yo de eso, me puse a pensar, pues, ¿cómo voy a hacer ahora? Y nadie se podía salir de allí. Entonces yo dije, yo pierdo mi cheque, yo no lo agarro. Me salí de la línea y estaba a la calle enseguida y había cerco de alambre. Y entonces, como que, y cerco de bloque también. Entonces, como quiera yo, hice el brinco arriba del cerco y me brinqué el cerco y me salí. En esa hora iban pasando unos tranvías que pasaban por ahí que venían a Los Ángeles. Y en esa hora pasó uno, él hice la parada y me subí y me vine a Los Ángeles, de ahí de Tustin. Del High era donde estaba ahí el campo, se llama Del High. Y de esa forma vine yo otra vez de regreso a Santa Paula, de Los Ángeles me vine a Santa Paula. Y ahí en Santa Paula fue cuando tuve que ir a la iglesia esa metodista para que me pudieran ayudar allí. Pero tuve ese problema y ese dinero que dejé allí pues se perdió. Nunca lo recobré yo, nunca volví a pagar, pedirlo, a cobrar. Por el miedo de la inmigración, nunca regresé. La compañía se quedó con él. Posiblemente si lo reclamara ahorita, quizás todavía estuviera. Quién sabe. Pero esas son aventuras que tuve también. Sí. Muchos no querían irse a México, muchos lloraban. Muchos compañeros allí lloraban porque ya vieron que ya iban llegando a la puerta, ya no los dejaban mover y luego que vieron la inmigración, muchos hasta lloraban, no querían irse a México. Y como les digo, yo hice eso y me valió, tuve suerte de que me vine hasta Los Ángeles, me vine en el tranvía a Los Ángeles. De Los Ángeles me fui a Santa Paula. Y en Santa Paula fue cuando les comento que estuve en la iglesia metodista para poder sobrevivir. Ahí estuve en la iglesia metodista. El ministro me proporcionó muchas ayudas. Más que me dijo, si te agarra la inmigración, yo te libro de la inmigración, yo te saco de donde estés. Era un hombre muy oído en las autoridades, el Señor. Esas fueron mis aventuras, parte de las aventuras también. ¿Algo más que me quiera preguntar?
No tengo más preguntas.
No tiene más preguntas.